En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. En Granada, los obispos del sur de España han celebrado esta semana su asamblea ordinaria, con la que comienzan el curso. Además de distintos asuntos de interés para las diócesis andaluzas, han asistido a la inauguración de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray. En ese contexto, como dices, han bendecido e inaugurado la academia, que tiene su sede en la Abadía del Sacromonte y en la que participan 30 académicos procedentes de las 10 diócesis andaluzas. La academia surge para profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han configurado la identidad y cultura andaluzas. El informe de Cáritas Regional de Andalucía, que pone de manifiesto que el año pasado se incrementó el número de personas a las que Cáritas ayuda, y el próximo Congreso de Profesores de Religión Católica de Andalucía, que será también en Granada los días 19 y 20 de noviembre, con el tema La religión, una asignatura del siglo XXI, han sido otros de los temas tratados en la asamblea.
COPE Andalucía.
Son muchas las parroquias que tienen ministros extraordinarios de la comunión, personas que realizan el servicio de ayudar a los sacerdotes y repartir la comunión en las celebraciones de la Eucaristía y llevar la comunión a los enfermos y personas impedidas. En la diócesis de Guadix se ha presentado el directorio diocesano sobre los ministros extraordinarios de la comunión, Antonio Travé.
Efectivamente, el domingo 23 de octubre en la catedral se celebró el acto de presentación del nuevo directorio para los ministros extraordinarios de la comunión. Asistieron 85 personas, se renovaron los ya existentes y se instituyeron nuevos ministros extraordinarios. El documento que fue explicado por el delegado de liturgia recopila no solo los escritos más importantes de la Iglesia en este tema, sino que es un ministerio que está marcado por la temporalidad, es decir, es un servicio que la Iglesia requiere de manera temporal a personas concretas.
Las Cáritas andaluzas atendieron a 5.237 personas sin hogar en 2021 gracias a la labor de 665 agentes voluntarios, al trabajo de 115 personas contratadas y a una inversión económica de 4,5 millones de euros. El perfil mayoritario atendido por la institución se mantiene como en años anteriores: hombre español, soltero, de entre 36 y 60 años, con estudios primarios. Son algunos de los datos que se dieron a conocer el pasado martes en la rueda de prensa de Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla para presentar la campaña de personas sin hogar, que en su 30º aniversario y bajo el lema Fuera de cobertura, denuncia una vez más la falta de acceso a derechos y la desprotección social que sufren las personas que forman parte de este colectivo. En Huelva, ayer se celebró un acto de sensibilización. Rafael Benítez.
Cáritas Diocesana de Huelva celebró ayer jueves un acto en el que se leyó el manifiesto por los derechos de las personas en situación de sin hogarismo y se celebró un acto simbólico de sensibilización en el Paseo de la Ría. Peñamón es responsable del programa de comunicación de Cáritas Diocesana de Huelva.
Con este gesto queremos sensibilizar sobre la realidad que viven miles de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo y también encender una luz de esperanza para que dejen de estar fuera de cobertura y también al margen de la sociedad.
Y bajo el lema Lumen Dei, Almería se prepara para un acontecimiento histórico, la procesión magna. Ramón Bogas.
10 pasos, 22 imágenes en veneración, 10 horas en la calle y 100% de ocupación hotelera. Son algunos de los datos, Saray, del acontecimiento extraordinario que Almería va a vivir mañana sábado con ocasión del 75 aniversario de la fundación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Isaac Vilches es su presidente.
Este sábado queremos representar la luz de Dios. Estará representado en 10 pasos, comenzará por la borriquita y terminará por el Señor de la Vida. Las imágenes serán esa luz que tanto necesitamos en estos días tan sumamente convulsos.
Ahora la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Y nos quedamos en Huelva para hablar de la próxima peregrinación de jóvenes al Rocío, preparada conjuntamente por las pastorales de juventud y la pastoral universitaria de nuestra diócesis. También las personas sin hogar centrarán nuestra atención hoy. No faltarán la opinión de Rafael Benítez ni Pablo Rasco con las noticias. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pastoral universitaria diocesana participó el pasado fin de semana en Udisur,
que tuvo lugar en la diócesis de Asidonia Jerez y que ha congregado a los jóvenes de las pastorales universitarias del sur de España. Allí se ha anunciado que la diócesis de Huelva será la encargada de organizar el encuentro Udisur el próximo año 2023.
Una noticia que la pastoral universitaria diocesana ha acogido con mucha ilusión, como también celebra con alegría los 25 años del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva, el SARU.
Con motivo de este aniversario, el Salón de Actos de la Facultad de Empresariales en el campus de la Merced de la Universidad de Huelva fue el lugar en el que se celebró el pasado lunes una mesa redonda con el título Fe y religión en la Universidad del Siglo XXI. La reflexión sobre por qué la presencia de la Iglesia en la universidad y por qué la universidad en la Iglesia, así como la atención espiritual a la comunidad universitaria o el papel de la religión en la Universidad del Siglo XXI y su extrapolación a la vida pública, fueron algunos de los temas que trataron los ponentes.
La Fundación Aurelia Díaz Muñoz de Higuera de la Sierra dona a la diócesis un inmueble para uso diocesano y parroquial.
El vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime Jesús Cano, acompañado por el párroco José Manuel Arbaiza, recibió el martes las llaves de manos de María Luisa Granado en calidad de patrona de la Fundación y ha entregado una carta de agradecimiento en nombre de Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Y el pasado sábado se celebró el segundo encuentro de consejos y agrupaciones de hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva.
Distintos consejos, hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva asistieron a esta cita organizada por la Delegación Diocesana para las Hermandades, Cofradías, Santuarios y Piedad Popular, en el que se abordaron distintos temas de interés como las claves fundamentales del plan pastoral de la diócesis. Además, se concretaron los objetivos y actividades a desarrollar por parte de la delegación y una exposición acerca de las claves de la próxima reforma de las normas diocesanas en la que está trabajando la diócesis.
Y 8 nuevos canónigos tomaron posesión el pasado sábado en la Santa Iglesia Catedral.
El 22 de octubre, cuando se cumplían exactamente 69 años de la fundación de la diócesis de Huelva, tomaron posesión 8 nuevos canónigos del Cabildo Catedralicio Nubense en un acto presidido por el deán de la catedral, don José Arturo Domínguez Asensio. El Cabildo Catedral de Huelva fue creado por el Papa Pío XII a instancias del primer obispo Pedro Cantero Cuadrado el 4 de junio de 1954. Los nuevos canónigos, junto al resto del Cabildo, cumplirán con su obligación de acompañar al obispo diocesano en las funciones más solemnes, así como hacer presente a la Iglesia diocesana que ora constantemente mediante la celebración de la Santa Misa de Coro y la recitación de una parte del oficio divino.
Gracias, Pablo. Te escuchamos de nuevo en el tiempo para la agenda. Ahora abrimos el micrófono a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. De mis estudios del extinto BUP recuerdo aquella idea de los nominalismos que reducen las cosas a sus denominaciones y de que quien controla el lenguaje controla la sociedad y quiere controlar la realidad. Los visionarios de futuros distópicos como Orwell o Huxley ya previeron la importancia de una neolengua que convenza al ciudadano de que las cosas son como dice el dueño del dichoso relato. Si se dice que arriba es abajo, solo queda aceptarlo y crear explicaciones de por qué esa nueva definición de la realidad es correcta a pesar de la realidad misma. Hay un sesgo del conocimiento que facilita todo esto, la necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se percibe. Es decir, una vez repetido un mensaje el suficiente número de veces y con total convicción, la mente busca una coherencia entre el mensaje y la realidad percibida, de forma que es la percepción de la realidad la que cambia. Por ejemplo, si la publicidad dice que comprar ese objeto te hace mucho más feliz, por algo será. Si el político dice que las cosas son como las pinta, ya el obediente ciudadano rellenará los huecos lógicos para que todo encaje. Es la raíz de todos los populismos y demagogias, el lodazal intelectual en que nos movemos hoy, lamentablemente. Y ya que estoy, es curioso con el nuevo activismo fundamentalista occidental, propio de sociedades ahitas de todo. Yo soy de los que crecieron con los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que me inculcaron el amor por la naturaleza y una mentalidad de respeto y conservación del medio ambiente. Luego apoyé a diferentes organizaciones llamadas ecologistas, hasta que han derivado en grupos políticos radicales y destructivos, lejos de cualquier postura razonable sobre el medio ambiente. Ahora, cuando veo la nueva moda de atacar el patrimonio cultural con la excusa de concienciar sobre el medio ambiente, me puede la vergüenza ajena. La ecotontería se ha extendido por la repetición insistente de los medios, de los políticos, que han encontrado ahí un nuevo caladero electoral, y de la ausencia de racionalidad en el debate y la enseñanza. Es un nuevo trastorno mental que ya tiene su propia denominación, no podía faltar. Le llaman ecoansiedad. En la nueva moda de pegarse con pegamento a algo o manchar obras de arte o lo que sea, que los activistas no te quiten lo estúpido, hay un grupo que le dio por pegarse en un concesionario de coches de lujo. Y el dueño los dejó ahí, sin llamar a nadie, durante 42 horas. Luego ya vino la policía o alguien a despegarlo. Seguro que la próxima vez que se peguen a algo llevarán su propio disolvente en el bolsillo. Como lección, no está nada mal, ¿no creen? Todo lo que existe es bueno, pero todo lo bueno puede degenerar en malo, dice San Agustín, Gabriel Ebenezi, Tolkien y el Antiguo Testamento, y cualquiera con dos dedos de frente. También dicen que corruptio optimi pessimi, la corrupción de lo mejor es lo peor, dice el adagio latino. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter @diócesishuelva.
Pues no sé si te has enterado, y si no, para eso estamos nosotros, para contártelo, porque el próximo 19 de noviembre habrá una peregrinación diocesana de jóvenes hacia el santuario de Nuestra Señora del Rocío. Y para contarnos todos los detalles tenemos hoy al director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia, el sacerdote Quique Uzcategui. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas, Saray.
19 de noviembre, parece muy lejos, pero ya se han iniciado los preparativos.
Sí, bueno, desde antes también, porque es una actividad, es la primera gran peregrinación de los jóvenes de nuestra diócesis, con lo cual pues estamos tratando de mover a todas las realidades juveniles, hermandades, movimientos, grupos, comunidades neocatecumenales, parroquias, bueno, coros, en fin, todo cuanto existe en nuestra diócesis para que se unan, porque es importante que tomamos en cuenta que somos una gran comunidad de comunidades, somos la familia de Cristo, y los primeros que tienen que enterarse de esto son los jóvenes, y por eso esta experiencia pues nos puede brindar esa sensación, ¿no?, de sentirnos parte de algo mucho más grande de lo que solemos ver.
No hay que perder de vista ese horizonte de la JMJ y, sin duda alguna, pues este tipo de citas y de acontecimientos ayudan a preparar de alguna manera el camino también hacia esa cita, ¿no?, de la JMJ el próximo verano en Lisboa. Bueno, será una jornada muy intensa, muy interesante, y si hay algún joven que nos está escuchando, no se la puede perder. ¿Qué es lo que habrá durante toda la jornada? ¿Cuál es el programa más o menos que se ha previsto?
Bueno, voy a utilizar unas palabras que usan mucho los jóvenes de hoy. Es un planazo, es un planazo que se ha preparado, sobre todo, pues eso, ¿no?, con este ambiente de JMJ, además que es la JMJ de la Iglesia particular que el Papa ha convocado en cada diócesis del mundo. Y bueno, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a encontrar en la parroquia de Almonte por la mañana, sobre las 9:30 de la mañana. Saldremos haciendo el camino por los pinos, ¿no?, hasta llegar al Santuario del Rocío. Visitamos al Señor, a la Virgen, y luego iremos a la Casa Hermandad de Emigrantes, donde comeremos, cada quien llevará su comida. Y allí pues se celebrará el festival, que es una especie de fiesta, testimonios, catequesis. Pues esto será llevado por grupos bastante conocidos como Trigo 13, Kenosis, y vendrán algunos influencers, ¿no?, de Instagram que están dando pues mucho que hablar en las redes, como lo es Carlos Fuera de Casa o Guzmandi, que son dos influencers cristianos que se dedican a la evangelización, a la catequesis a través de las redes, y son, pues eso, muy seguidos. Y además de eso, pues contaremos con la presencia de todos los chavales de nuestra diócesis que han ido de misión, tanto dentro de Huelva, en España, y pues a otras partes del mundo, ¿no?, como lo es Perú, recientemente que hubo un par de ellos que estuvieron por allí. Y finalmente tendremos la adoración al Santísimo Sacramento en el Santuario del Rocío, donde contaremos con la participación del coro joven de la Hermandad de Huelva y de la Hermandad de Migrantes, que animarán esta adoración. Será cosa de unos 35 minutos y, finalmente, la Eucaristía, que es la misa de Cristo Rey. En el marco de Cristo Rey se celebra esto, como lo ha pedido el Papa, y la presidirá nuestro obispo don Santiago. Así que, bueno, pues eso, un planazo.
Desde luego que sí, tiene muy buena pinta. Y a lo mejor hay algún joven, alguna joven que nos está escuchando en este momento y dice, bueno, pues la verdad es que sí, que no tengo mejor plan para el 19 de noviembre. ¿Cómo puedo participar? ¿A quién me dirijo?
Sí, bueno, para informarte mejor puedes seguirnos a través de nuestras redes, bien de la diócesis de Huelva, o bien del SARU, que también la Pastoral Universitaria está coorganizando con nosotros, o la de Pastoral Juvenil de Huelva, que también estamos en Instagram, y por allí te puedes comunicar con nosotros. Además, en tu parroquia, en tu grupo, con tu coordinador o animador juvenil, o en el caso de las hermandades, con los delegados o vocales de jóvenes, de juventud, pues también podrás enterarte, y si no, pues díselo para que se entere, porque la idea es que pues todos nos sintamos integrados y llamados a este encuentro.
Es una cita para todos, desde luego que sí. Antes de terminar, sí te quería preguntar cómo van los preparativos de cara a la JMJ.
ya nos estamos organizando, es un despliegue de organización pues bastante complejo, porque bueno, pues es la primera vez que podremos llevar un número considerable de peregrinos desde Huelva, ya que es muy cerca, y eso nos permite una participación mucho más activa, más nutrida. Así que, pues estamos en ello. Lo importante es eso, moverse, levantarse y comenzar a buscar pues las maneras también de que en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras hermandades, suene esto de la JMJ, porque ciertamente es una experiencia única. En Europa, dentro de todavía unos 8 años, probablemente no tendremos otra. Con lo cual, nuestra generación, pues es ahora, ¿no? Es ahora el momento de disfrutarla.
Pues en cuanto tengamos noticias, aquí desde luego lo contaremos. Y anotado queda en la agenda ese 19 de noviembre, sábado, cuando se produzca la peregrinación diocesana de jóvenes a las plantas de la Virgen del Rocío. Muchísimas gracias, Quique Euzkategui, director del Secretario Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a cualquier noticia.
Gracias a ti, Saray.
Caritas Diocesana de Huelva ha presentado esta semana la campaña de personas sin hogar, que en su 30º aniversario y bajo el lema Fuera de cobertura, denuncia una vez más la falta de acceso a derechos y la desprotección social que sufren las personas que forman parte de este colectivo. Les ofrezco algunos datos, por ejemplo, que Caritas Diocesana de Huelva atendió a 2.164 personas sin hogar en 2021 con 754.486 euros. La organización atendió en Huelva a 709 personas sin hogar a través de 4 proyectos de atención y acompañamiento y a 1.455 personas en el programa Asentamientos. El perfil mayoritario atendido por la institución es hombre soltero de entre 36 y 60 años con estudios primarios. Vamos a ampliar esta información y lo haremos con el técnico de Puertas Abiertas, José Magómez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabo de dar un montón de datos, pero ¿cómo los podemos interpretar? ¿Qué conclusiones sacamos?
Pues mira, nosotros las conclusiones que sacamos con esos datos y viendo la evolución de este año, pues que por desgracia las personas en situación de sin hogar van a más. Notamos que las atenciones están aumentando aquí en el centro y que son cada vez más personas las que se ven obligadas a tener que venir a usar nuestro servicio, pues porque no tienen para cubrir las necesidades más básicas en sus casas.
Servicios como el de Puertas Abiertas, para aquella persona que a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de este servicio, ¿en qué consiste?
Pues mira, esto es un centro de día para personas en situación de sin hogar y ponemos una serie de servicios a su disposición, desde la ducha, la cafetería, la peluquería, lavandería, taquilla, consigna, bueno, un poco de para cubrir sus necesidades más básicas de las personas que no tengan un hogar digno. Y bueno, pues aquí estamos para todo ello. Y vienen desde personas que están en situación de calle y que duermen a raso en nuestra ciudad, hasta personas que tienen una vivienda pero no tienen cubiertas las necesidades más básicas. Es decir, viene gente que no tiene luz en casa o no tiene agua, por lo tanto no se puede duchar, no puede cocinar. Y bueno, pues estamos aquí nosotros un poco para paliar esas necesidades y cubrirlas. Uh-huh.
Con esta campaña desde Cáritas se quiere también visibilizar que miles de personas y familias sin hogar sufren la vulneración de sus derechos sin que exista una apuesta rotunda por parte de la sociedad y de las políticas públicas por modificar dichas situaciones, tal y como consta en el comunicado emitido, en la nota de prensa emitida por Cáritas Diocesana de Huelva. Josema, ayer se celebró junto al Paseo de la Ría un acto de sensibilización. ¿Cómo fue todo?
Pues mira, hicimos un acto de sensibilización y denuncia de una realidad que nos interpela a todos y está muy cerca de nosotros porque está en nuestra ciudad, pero que muchas veces bueno, pasa muy desapercibido, ¿no? Un colectivo olvidado. Y bueno, lo que hicimos es darle luz y darle voz a las personas que sufren esta vulneración de derechos y bueno, diciéndole que estamos con ellos, que nuestro objetivo es intentar ayudarles que esta realidad pues no vuelva a suceder, ¿no? La evaluación que hacemos es buena porque bueno, leímos el comunicado. Fue un acto, la verdad, bastante bonito y construimos, de modo simbólico, con vela, construimos un hogar común, ¿no? Que es de lo que se trata al final.
Uh-huh. No nos cansamos de repetirlo, Josema, la importancia del voluntariado en cada uno de los servicios de Cáritas, también en Puertas Abiertas, y sobre todo también el trabajo de Cáritas de cara a la promoción de la persona. Siempre decimos que la ayuda es importante, pero lo ideal es que esa persona sea promocionada, ¿no? Para que pueda tener sus propios recursos, ¿no? Y salir adelante.
Efectivamente, nosotros aquí en el centro de día empezamos por intentar paliar sus necesidades más básicas, pero nuestro objetivo es trabajar en proceso con la persona que quiera y pueda y decida dar un paso más y salir de situación de calle, ¿no? No pretendemos ni mucho menos estar aquí siempre, estamos siempre, pero nuestro objetivo es que la persona no esté siempre, que sea de forma coyuntural por circunstancias de la vida y ayudarle en otros aspectos, tema laboral, tema de vivienda, pues, para que al final consiga ser una persona independiente, que tenga su pueda tener su vivienda, pueda tener su empleo y viva de una forma lo más normalizada posible.
Uh-huh. Hablamos cuando hablamos de personas en situación de sin hogar, Josema, parece que solamente hablamos de las personas que están en la calle, pero no es así, ¿verdad?
No, que va. Nosotros, por lo menos Cáritas y a nivel europeo, se entiende a la persona sin hogar, aquella persona que no tiene un hogar digno. Y un hogar digno es un hogar donde tú tengas todas tus necesidades cubiertas. Tengas tu luz, tengas tu agua, tengas tu seguridad dentro de tu casa. Y eso sí que es un hogar digno. Y en Huelva hay muchas otras situaciones de personas que no viven en situación de calle pura y dura, pero bueno, que viven en su coche, que viven en naves abandonadas, viven en chabolas, viven en casas ocupas. Y todas esas realidades son las que nosotros atendemos.
Desde Cáritas Diocesana de Huelva también se reclaman medidas públicas que ofrezcan una mayor y mejor protección sanitaria, social, legal y de redes de apoyo.
Exactamente, ese es el lema de este año, además, sin cobertura, y hablamos de sin cobertura de todos esos tipos, de todos esos derechos que estas personas tienen vulnerados, ¿no? Del derecho a la sanidad, el derecho legal, el derecho a los servicios sociales, todos esos derechos que para todos nosotros nos parecen lo más normal de tenerlo, pues para estas personas muchas veces es muy complicado, desde acudir a un médico a tener un servicio jurídico para cualquier circunstancia que le surja.
Y desde luego ayudar a la promoción de estas personas es trabajo de todos. Josema, ¿qué mensaje podemos lanzar a todos los oyentes, a todas esas personas que nos escuchan en este momento?
Pues mira, que el sinhogarismo está muy cerca, que es muy, muy fácil, más de lo que pensamos, caer en esta situación y que entre todos es mucho más fácil prevenirlas. Porque sí es verdad que hay mucha gente en calle, pero hay mucha gente que está a punto de caer en esa situación. Y realmente es más fácil prevenir eso que después sacar a la persona de la calle. Cuesta mucho más salir de la calle que intentar no caer.
Pues Josema Gómez, técnico de Puertas Abiertas, un recurso de Cáritas Diocesana de Huelva para las personas en situación de sin hogar. Esta semana Cáritas ha presentado los datos con motivo de la campaña Fuera de Cobertura. Muchísimas gracias, Josema, y gracias también por ser altavoz de la situación de estas personas para que poco a poco podamos erradicarla. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora sí, vamos a conocer las próximas citas. Pablo Rasco.
Pues empezamos, Saray, con la visita pastoral del obispo a las parroquias del Gran Poder y de Nuestra Señora del Mar de Isla Cristina, que se inició el pasado lunes. Ayer por la tarde y esta mañana, Monseñor Santiago Gómez ha seguido conociendo de cerca las realidades de estas parroquias y ya mañana sábado se encontrará por la tarde con las hermandades de las dos parroquias y con el Consejo de Hermandades en la parroquia del Gran Poder. También en este templo se reunirá de nuevo con varios grupos y pastorales parroquiales. Por otro lado, en la parroquia Nuestra Señora del Mar se encontrará con las comunidades del Camino Neocatecumenal y celebrará la Santa Misa con presencia de una comunidad de jóvenes de ambas parroquias a las 8 de la tarde. El domingo se clausurará la visita pastoral a estas parroquias con la celebración de la Eucaristía en la parroquia del Gran Poder a las 12. Antes, el obispo se reunirá con los equipos en Nuestra Señora del Gran Poder y con un grupo de matrimonios y familias. Y te recordamos que ya se ha anunciado la peregrinación diocesana de jóvenes al Rocío el próximo 19 de noviembre para jóvenes desde los 14 años. Un evento gratuito que se celebrará teniendo la vista puesta en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo verano en Lisboa. La misa de clausura será presidida por el obispo Monseñor Santiago Gómez. Y también a la vista el encuentro Fides et Ratio, el 21 de noviembre a las 17 horas en la Facultad de Derecho del Campus del Carmen, sobre la belleza de la ciencia, la belleza de Dios, a cargo de la doctora en Bellas Artes y licenciada en Psicología Pilar Domínguez.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Aquí terminamos el programa de hoy, no sin antes recordarte que tenemos una nueva cita con las noticias de la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45, Iglesia Noticia con Rafael Benítez. Buen fin de semana.